solemnidad de la ascensión del Señor y jornada de las comunicaciones sociales, el Evangelio nos muestra a los discípulos asombrados al contemplar la marcha del Señor a la gloria del Padre. El mensaje es claro: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Vamos, como siempre, en este inicio del programa con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo enseña a los discípulos. Cuando termina, asciende a los cielos ante la admiración de todos ellos.
La admiración que provoca esa ascensión. El Señor no se ha ido para desentenderse de este mundo. Esta ascensión no es otra cosa que la plenitud de la encarnación. Necesitamos mirar al cielo constantemente para que los bienes del mundo no nos confundan el camino y nos despierten de la dirección adecuada. Así comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de mayo. En estos primeros minutos hablamos del magisterio del Papa, sus catequesis de los miércoles. En la de esta semana, Francisco reflexionaba sobre la esperanza, la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en las promesas de Jesús, en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo, se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo ni tampoco en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, decía el Santo Padre, la esperanza es la respuesta que nos da Cristo.
Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos la historia de Keiko Meléndez, una joven peruana que tuvo que renunciar a su infancia para cuidar a sus hermanos y que encontró una nueva familia y también una nueva vida gracias al Hogar Nazaret. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El testimonio de esta semana es el de Keiko Meléndez. Cuando solo tenía 7 años, se vio obligada a cuidar de sus hermanos pequeños. Sus padres se ausentaban para poder trabajar en el campo en Perú, en mitad de la selva del Amazonas.
Por motivos de trabajo, mi papá que iba al campo, mi mamá también, me vi obligada a cuidar de mis hermanos desde muy pequeña, casi desde los 7 años.
Hasta los 12 años vivió sin infancia, sin tiempo para jugar, y las chicas de su edad estaban en situaciones muy duras, como ella misma relata.
Muchas eran como objeto, maltratadas, violadas, no iban al colegio, no seguían su estudio, y lo único que iban al campo a trabajar, a ser como ama de casa, y no tenían un futuro por delante.
Aunque su padre no la trataba demasiado bien, no deseaba eso para el futuro de sus hijos. Conoció Hogar de Nazaret, allí la dejó.
Descubrí cómo es tener una familia, sentirte querida, que se preocupen por ti en cada momento, en cada día, que te pregunten cómo estás, te pueda ayudar en las tareas y que no te peguen cada vez que sacabas una mala nota.
Keiko está a punto de acabar secundaria, quiere estudiar medicina para poder ayudar en el hogar de los niños por nacer, un proyecto nuevo del padre Ignacio Doñoro con el que pretenden colaborar para frenar el drama del aborto normalizado entre las niñas y jóvenes de la región. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 12 de mayo, la actualidad de la Iglesia en España. Esta semana se ha presentado la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, identidad y marco de la pastoral con migrantes, aprobada por la Asamblea Plenaria el pasado mes de marzo. Todo con el objetivo de actualizar la identidad y el marco de referencia de la pastoral con personas migradas, además de ofrecer desde la diversidad aportada por las migraciones algunas claves para afrontar los desafíos del futuro. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Este documento ha sido redactado después de un proceso de escucha y reflexión por el Departamento de Migraciones de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana y fue presentado en la plenaria por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana. En la presentación, el cardenal José Cobo ha afirmado que este texto sirve para obtener una mirada de la migración en nuestra diócesis. Hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio. Otra importante finalidad del documento es que pueda servir a las diócesis y a las parroquias que quieran trabajar con migrantes y hacer una reflexión evangélica desde el tema de la migración.
Primero, para afrontar una mirada de la migración en nuestro tiempo y en concreto en nuestras diócesis. Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado. Y desde ahí nos lanzamos a analizar pues todo el fenómeno migratorio, analizar también todo lo que significa la hospitalidad y todo lo que ya se está haciendo, todo lo que el Papa Francisco ha hablado al respecto, y en definitiva, qué es lo que significa ser católico.
En la presentación también ha participado el director del Departamento de Migraciones, Xavier Gómez, quien ha dado las gracias a todas las personas migradas que están contribuyendo a revitalizar España y nuestra Iglesia. Ellos son los protagonistas de esta exhortación pastoral que trata de hacer pedagogía en torno a las migraciones.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de mayo. Nos pide rezar por los religiosos, religiosas y sacerdotes. También, en este sentido, el recuerdo que nos hace Francisco sobre la importancia, claro, de la oración y además la música de Alex Campos. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Compartimos la intención de oración del Santo Padre para este mes de mayo por la formación de religiosas, religiosos y seminaristas. En el vídeo, el Papa Francisco ha dicho que cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
También ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje para hablar de la importancia de la oración, que es la apertura del corazón al Altísimo. Es fundamental para purificarnos del egoísmo, de las falsedades y de la injusticia. Quien reza recibe la paz en el corazón y no puede sino ser su testigo y mensajero.
Perdido y solo, viniste a mi alma a rescatar. Ahí estabas tú.
Compartimos el trabajo del músico católico Alex Campos, que con 5 Latin Grammys y 20 años de trayectoria musical, reconoce que la música es el instrumento con el que se acerca a Dios. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura, como siempre, con la recomendación de la directora de proyectos de Literocio. Este domingo Maika Rivera nos trae el nuevo premio SM Barco de Vapor y Gran Angular 2024, La leyenda del samurái y la mariposa azul, de Pedro Caldas.
Gracias a mi hijo, íbamos paseando por Málaga y en un hotel que se llama Mariposa había cerca de la entrada con una especie de guerrero con una coraza, con las manos así, ¿no? Son como de saludo, ¿no? Y dijo mi hijo, ya sé dónde está la mariposa, estaba en las manos de samurái. Y ese contraste entre el poderío, ¿no?, de un guerrero y la fragilidad de la mariposa, esa imagen poética, es lo que me hizo inspirarme en la novela.
Bueno, pues esa era la presentación. Como señalaba el jurado, es un soplo de aire fresco en la literatura infantil y juvenil actual que descubre a los lectores la atenta belleza de la inteligencia combinada con el humor, además de ser una novela de aventuras hiladas con ironía, con delicadeza, en la que no sobra ni falta una pieza, así lo dice el jurado. Rueda de prensa que, por cierto, también presentó Maika Rivera. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Qué bonito. Y a la rueda de prensa esta semana le sucedió la gala de entrega de la 46 edición de los premios SM de Literatura Infantil y Juvenil, presidida por Su Majestad la Reina. Ah. Allí estuvimos. Y por eso, y porque nos enamoran la historia y el autor, hoy vamos a recomendar La leyenda del samurái y la mariposa azul, de Pedro Caldas, premio El Barco de Vapor 2024. Atención, Mario, a las simpáticas ilustraciones de Javier Andrada, porque son sumamente representativas del tono, del sentido del humor tan especial que derrochan estas páginas. Los protagonistas son una extraña y muy divertida pareja. Una niña un poquito respondona y un honorable samurái. Están juntos en la aventura, atravesando el bosque. Tienen la misión de llevar una mariposa del monte Fuji al emperador en una difícil y peligrosísima contrarreloj. La leyenda del samurái y la mariposa azul nos trae el recuerdo de Michael Ende y William Goldman. Ay, nos recuerda tanto un pasaje, concretamente el del capítulo del té a la princesa prometida. Y Pedro Caldas nos deja una invitación a reflexionar sobre la capacidad que tienen estos personajes para mirarse a los ojos, superar los prejuicios y entenderse. Y un aviso, Pedro Caldas confiesa que alguna lagrimita se le escapó al poner el punto final.
Mira, pues mirarse a los ojos y superar los prejuicios. ¿Cuánta razón tiene la literatura infantil en nuestra vida? Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, como te contaba al principio, celebramos la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa titula y dedica su mensaje de este año al tema Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema este año es Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana. Se trata de una invitación del Papa, no solo a profesionales de la comunicación, sino a todos los que participamos de la ecología mediática, consumiendo información, usando redes sociales. Francisco no se paraliza ante los desafíos y riesgos de la IA. Y recuperando a Romano Guardini, invita en este mensaje a no ponernos rígidos ante lo nuevo, pero también a plantear el punto de vista humano. La invitación de Francisco es a dotarnos de una mirada espiritual, recuperar esa sabiduría del corazón para interpretar la novedad y redescubrir el camino a una comunicación plenamente humana. Son tantas las posibilidades de la IA y también los riesgos, pero la respuesta final no está escrita, depende de nosotros, dice el Papa, de todos nosotros juntos. Que este fin de semana, en cada hogar que participa de la ecología mediática, aprovechemos para preguntarnos qué quiero hacer ante la inteligencia artificial. Por ejemplo, pensar cómo el rápido procesamiento que propone nos puede ayudar a conocer lo bueno, a ser más generosos, a sentirnos protagonistas de una posibilidad que va a ir hacia donde nosotros pidamos e instemos que vaya. Que este camino tecnológico que comunidad juntos encaminamos, como nos dice el Papa, sea un camino de más humanidad.
Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es 12 de mayo, domingo de la Ascensión del Señor. Venga, vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Muchos dones nos deja el Señor que sube a los cielos. Todos ellos deben ser comunicados desde las nuevas tecnologías.
Muchos dones que nos regala el Señor, hay que comunicarlos, claro que sí, a través de esas nuevas tecnologías. Como dice Jesús Luis, la Ascensión es el inicio de la nueva presencia del resucitado en medio de sus discípulos. Pues menuda sorpresa causó el pasado 17 de abril una cantante catalana en el plató de Factor X, el conocido talent show de Telecinco. Los miembros del jurado se quedaron boquiabiertos cuando interpretó este tema que estamos escuchando. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Su nombre artístico es Jacqueline y tiene 30 años. Nació en Lérida y empezó a cantar y estudiar música a los 12. Participó con Javier Bayón en el sencillo El Inocente de la serie de Netflix y le encanta componer. Hace 2 años lanzó su álbum de debut, que se llama Mirando al Cielo, y durante estos días está lanzando sencillos de su último proyecto. Como dice, compone música para dar gloria a Dios y transmitir un mensaje de amor, fe y esperanza universal, y que su única misión es arañar almas. En la universidad cursó filosofía y su búsqueda de Dios se intensificó a los 20 años, cuando fue a Medjugorje, y también tras escuchar el testimonio de conversión del actor mexicano Eduardo Verástegui. Ha participado en retiros de Feta y es fan de Hakuna. A ver si, como le prometió en Factor X a Abraham Mateo, le produce esa rumba que ha compuesto para dar gloria a Dios.
Adiós, Vic, claro que sí. Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
Hasta luego, Maika Rivera.
Hasta luego.
En el control técnico, Jorge Ibáñez. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Son las 10, las 9, en las preciosas Canarias. Con Cristina López Schlichting, La Última Hora.